tenemos en contacto, sí. Diego, ya sí. A Juan Fonseca.
Vamos a hablar con Juan Fonseca, es historiador, investigador y docente universitario especializado en historia de las religiones. Está en Perú, por supuesto. Ceci, cualquier cosa que yo no escuche bien y todo, por favor, llevo la voz adelante, además sí. Vos sos la que se encarga de todos estos temas y sabés perfecto lo que estamos hablando. Juan, buenos días. Hola.
A ver, hola Juan, ¿nos escuchás?
Ah, me parece que vamos a tener que... Lo intentamos nuevamente.
¿Se cortó?
Sí.
Ahí está. Ahí nos escucha.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buen día, Juan. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
A ver si podemos restablecer la comunicación. Juan Fonseca, ¿nos escuchás?
Sí, escucho muy bien.
Muy bien.
Juan, estuviste escuchando recién la misa de León XIV que dio en el Vaticano.
Recién hace poco, la verdad que aquí estamos un poco temprano y no pude escucharla en su plenitud.
Bueno, estuvo hablando, ¿no?, de trabajar en los lugares donde hay falta de fe, como parte de su misión, de iluminar las noches oscuras de este mundo. ¿Qué podemos esperar de este papa de doble nacionalidad, ¿no?, estadounidense, nacido allí en Chicago y en el 85 ya ordenado sacerdote se fue para Perú?
Bueno, tal vez a partir de ese dato podríamos esperar justamente a un pontífice que tiene, digamos, un pie en el mundo, digamos, del desarrollo en el norte global y otro pie en el sur global, donde los problemas como la pobreza, la desigualdad, son importantes para la sociedad y también para la Iglesia Católica. Él es pues una persona que viene del, insisto, de un país como los Estados Unidos, que es el más poderoso y rico del mundo, y ha pasado gran parte de su obra misionera, de su tarea pastoral aquí en el Perú, y creo que esa trayectoria lo hace ver las cosas, la realidad de una forma integrada, ¿no? Es decir, con ojos de alguna manera de plenos frente a los problemas que sufre la sociedad. Entonces yo esperaría que a partir de ello, y creo que los primeros mensajes que está dando, tanto ayer como el día de hoy, nos muestran que va a seguir en el camino de Francisco, de una iglesia abierta y sensible a la sociedad, pero seguramente con un sello propio, ¿no?
Bueno, decían que es el estadounidense menos estadounidense de los cardenales, que eso pesó a su favor, que se rompió esa regla no escrita, ¿no?, de no elegir un papa de la primera potencia económica mundial. ¿Cómo crees que puede llevar adelante él este papado, siguiendo por un lado la línea de Francisco, que de alguna manera lo eligió, ¿no?, por sorpresa en el 23 a cargo del dicasterio para los obispos, con todos los continentes y con todos los cardenales? Tiene un gran conocimiento de las dos partes, ¿no?, de las dos patas de la iglesia, de lo pastoral y también del gobierno.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, me parece que, por su trayectoria, bueno, él desarrolló gran parte de su misión en un país, digamos, periférico en el mundo global y también en el mundo católico, como es el Perú, y además en una zona periférica del propio Perú. Él trabajó inicialmente en Chulucanas, que es una zona de una zona andina del norte del Perú, y luego en Chiclayo, que es una ciudad un poco más grande, pero igual no es la ciudad, digamos, más importante del país. Y entonces es alguien que, así como el Papa Francisco lo dijo en su momento, ¿no?, que los cardenales se habían ido hasta el fin del mundo para elegirlo. Bueno, Francisco parece que ha hecho lo mismo también, ¿no? Ha ido hacia las periferias del mundo para traer a alguien o colocar a alguien en el centro mismo del poder. Yo creo que esa experiencia la valoró bastante Francisco, y me da la impresión que lo que va a hacer el Papa León XIV es efectivamente hacer una continuidad, pero desde una mirada que va a intentar ser consensuada. Yo creo que, a diferencia de lo que ocurrió con Francisco cuando empezó su pontificado, ahora está muchísimo más claro el desafío que tiene la Iglesia Católica de mantener la unidad sin perder la relevancia. Es decir, Francisco enfrentó el terrible problema, el escándalo de la pederastia, los escándalos financieros desde el inicio de su pontificado, pero ahora el debate principal es cómo mantener unida la Iglesia, dado que las posturas están cada vez más enfrentadas y cada vez más visibles en su enfrentamiento. Entonces, me parece que esa tarea la va a cumplir alguien que tiene, por lo que conocemos aquí en el Perú, una gran calidad, digamos, como negociador, como dialogador, alguien que tiene también mucha paciencia, y yo diría que hasta cierta timidez, digamos, cierta tranquilidad, ¿no? Para que su propia figura no termine opacando los esfuerzos que tiene toda la Iglesia o que va a buscar la Iglesia, creo yo, por mantener esta unidad.
Sí, tiene un carácter más tranquilo, ¿no? Un perfil bajo, ha dado muy pocas entrevistas, no se sabe tanto de él. Sí se sabe que en Perú jugaba mucho al tenis, por ejemplo.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, honestamente recién aquí estamos desde ayer también descubriendo algunos hábitos que él tenía aquí en el Perú, dado que, insisto, no era de los obispos más mediáticos, más conocidos, ¿no? Y efectivamente es una persona, y fíjate que tiene mucho parecido con Francisco en el sentido de su calidez humana, la mayoría de los que lo conoció, amigos míos incluso, me hablan de que era una persona muy horizontal, una persona que no gustaba del, digamos, del boato, del lujo, es una persona muy, muy sencilla, ¿no? De hábitos muy, muy sencillos. Pero tampoco no es una persona que buscara mucho el tema de las luces de pronto de la... Y tampoco porque estaba, y además porque, perdón, estaba en un lugar donde no necesariamente pues la figura o la palabra de un obispo era particularmente, digamos, importante. Entonces, Francisco en cambio venía de Buenos Aires, era de la capital y de alguna manera su figura tenía mayor importancia en su propio país, cosa que no ha pasado con Prevost ni en Estados Unidos y tampoco en el Perú, honestamente, ¿no? Entonces eso creo que puede marcar ciertas diferencias en su actitud ahora.
Me quedo con esto que decís de la horizontalidad. Él ayer dio varias señales, ¿no? Primero hablando en español, nombrando a Perú, también citando al propio Francisco, habló de defender la Iglesia sinodal, ¿no? Que promovió Bergoglio, que es abrir la institución a todos los bautizados para hacerla más horizontal y universal. ¿Crees que en algunos temas que el Papa Francisco hizo un enlace con el mundo más, más abierto a aceptar la diversidad sexual, él va a seguir para ese lado o cómo puede plantarse por los dichos que él ha tenido en el pasado?
Pensaría que por su trayectoria va a ser mucho más cauteloso en estos temas de, digamos, de moral sexual, de los temas relacionados al rol de la mujer en la Iglesia, etcétera. Creería que va a ser un poco más cauteloso. Pero bueno, Francisco también nos sorprendió, por lo que, bueno, luego me han contado, también no es que en Argentina él era previamente como que muy, muy de avanzada, pero ya estando en el pontificado, digamos, tuvo actitudes que eran un poco, digamos, inesperadas para alguien con su trayectoria. Yo, por lo que hasta ahora conocemos, sí tenemos certeza de que en temas como la economía, la ecología o el tema de la migración va a seguir en la misma línea de Francisco, pero en estos otros temas que son más álgidos, más complicados para la Iglesia Católica, pareciera que va a ser más cauteloso, es decir, tiene una mirada un poco más tradicional, sin una vuelta atrás tampoco, ¿no? Pero con más cuidado en hacer cambios.
Y como vos planteabas recién una mirada parecida a la migración, él ha tenido declaraciones fuertes, y eso lo está resaltando hoy mucho en los medios estadounidenses, con respecto a la política migratoria del presidente Donald Trump. ¿Cómo ves ahí este vínculo, siendo alguien que proviene de los Estados Unidos, pero que ha mostrado, ¿no?, crítica también a Shida Baines, al vicepresidente?
Sí, bueno, yo pienso que hay dos puntos que tener en cuenta. En primer lugar, que él viene de una formación de, digamos, misionera muy ligada a una a una congregación como los agustinos, que es, creo que yo, muy comprometida con los sectores más desfavorecidos, y los migrantes siempre van a ser los sectores más desfavorecidos en los países. Y en segundo lugar es porque él mismo es un hijo de la migración, ¿no? Es decir, su madre es española y él ha vivido en un país que es un país principalmente de migrantes, ¿no? Y ha pasado gran parte de su vida, si no me equivoco, alrededor de 20 años en un país donde él mismo ha sido un migrante y donde él ha estado en una zona, en zonas del Perú donde la pobreza y recientemente la migración también han transformado bastante el rostro de la sociedad. Entonces yo creo que eso lo hace particularmente sensible, además de evidentemente su propia identificación con esta línea pastoral católica muy ligada a la solidaridad y a la empatía con los más pobres.
Juan Fonseca, Mariana Gil Laborde, ¿qué tal? Buen día. Le voy a hacer de mi parte solo esta pregunta que tiene que ver principalmente, más allá de todo, para los leos, ¿no? Lo que quizás no estamos tan al tanto de todo lo que venían hablando con Cecilia, pero más allá de todo lo que hizo Francisco, ¿no? Y que se lo vio hablando con los jóvenes y que se vio de la iglesia hacia afuera, creo que con esta elección de este Papa, con León XIV, se ha demostrado también el trabajo que ha hecho hacia adentro, ¿no?, de la iglesia, desde la selección de todos los cardenales y que todos quisieran continuar con esta línea, ¿no?
Completamente de acuerdo. De alguna manera, Francisco preparó de una forma muy eficaz su sucesión. Primero porque el Colegio de Cardenales está, creo yo, en su gran mayoría conformado por clérigos, por prelados que de alguna manera siguen esta línea con algunas particularidades, por supuesto. Y en segundo lugar porque es bien curioso que llamó al cardenal, entonces Cardenal Prevost, en el 2023, a ponerse en el espacio más cercano a él y ubicándolo en uno de los puestos más influyentes como es esta, el dicasterio de obispos. Es hipotético, pero pienso que lo puso porque veía en él posibilidades para una sucesión, no sé si inmediata o posterior, pero porque, insisto, llamar a alguien que está en una periferia, en un país muy periférico y una zona muy periférica del propio país, no es muy usual. No era alguien que, por lo que tengo entendido, también tuviera una larga relación previa a estos últimos acontecimientos. Entonces yo diría que Francisco efectivamente, viendo, su propio final relativamente cerca, empezó a tomar medidas que de alguna manera han garantizado, esperemos, y aquí viene mi opinión personal, pero espero, ¿no?, que esa línea continúe, ¿no?
Juan, nos quedan 2 minutitos para ir al servicio informativo, pero para cerrar, 2 líneas sobre la elección del nombre, sobre la elección de León.
Bueno, muchos han hecho referencia al hecho de que el último León ha sido el Papa de la Doctrina Social de la Iglesia, y esperemos que esto implique una reivindicación también de este rol social que la Iglesia Católica debe o está llamada a cumplir, creo, en la sociedad actual, ¿no?
Juan Fonseca, desde Perú, historiador, investigador, docente universitario, especializado en historia de las religiones, le agradecemos la comunicación con Ramos Generales aquí en Radio Nacional de Argentina.
Muchas gracias, saludos.